Bueno, pues vamos a retomar el contexto de toda esta historia. Ya estamos ahora sí recta final de este libro que se me ha hecho extraordinario. Se me ha hecho todo un viaje. Quisiera que existiera una película moderna de todo esto, pero tendría que ser de no sé cuántas y cuántas horas. Pero es increíble la vida del apóstol Pablo. El compromiso, la entrega de lo que Dios lo llamó a hacer de una manera única. Y bueno, pues a que algún día lleguemos a atarle el cordón de la sandalia más rota y vieja que tuviera, eso sería lo máximo que podríamos llegar. Un hombre comprometido con Dios como ningún otro, como muy pocos, y siguiendo y siendo su inspiración, pues Yeshua el Mesías, ¿sí? Y bueno, ¿en qué nos quedamos? Todo empezó, todo esto se suscitó prácticamente desde el capítulo 21, imagínense. Llevamos cuántas semanas estudiando esto. Llega a Jerusalén, ya le dijeron que están hablando mal de él, que están diciendo que él le enseña a apostatar a la gente de Moisés, principalmente a los judíos. No es cierto, entonces ve para acallar todos esos rumores, ve a sacrificios en el templo, empieza este proceso de sacrificios, de purificaciones, de tenía un voto nazareo, lo agarran, ahí sí, en pleno templo, lo sacan de ahí y lo quieren linchar. ¿Y quién llega, digamos, a rescatarlo? Nada más y nada menos que Roma. ¿Se acuerdan? Llega el tribuno, un hombre con autoridad, lo pesca, lo saca de entre la gente que lo está casi matando, y él le dice, aguántame, déjame, les predico, les empieza a hablar, les empieza a dar su testimonio. Cuando les comenta, lo último que dice es la palabra goyim, gentil. Cuando escuchan esta palabra, vámonos, se acabó el mensaje. Ahí le cortaron el micrófono, dijeron, ya no se oye nada, ya no queremos saber nada de este hombre, mátenlo, córtenlo de la tierra. Y entonces este hombre se queda, pues, ¿qué les dijiste? ¡Qué barbaridad! Pues no entendía porque te estaba hablando en hebreo. Pues, ¿qué hiciste? ¿O qué? ¿Quién eres? ¿Un egipcio? ¿Qué? No, no soy ningún egipcio. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a meterlo aquí a la cárcel mientras vemos qué hacemos contigo. Lo saca el otro día sus acusadores, otra vez se alborotan, se ponen como locos, otra vez lo tiene que volver a resguardar. Y ¿sabes qué? Te vamos a llevar al gobernador porque esto está muy fuerte. Llega con el gobernador, le exponen su caso y dicen, a ver, pues vamos a traer a tus acusadores. Van los acusadores hasta Cesarea, hasta otra ciudad, y ahí determinan y se da cuenta este gobernador que no es culpable, pero quería ser sobornado, ¿se acuerdan? Estaba ahí como algunos agentes de tránsito. ¿Cómo nos podemos arreglar, joven? Pues ahora sí que ayúdate, que yo te ayudaré, y cosas así, ¿cómo le hacemos? Y mira... Y pues Pablo, pues no puedo, no te entiendo. Y pasaron 2 años ahí, hasta que hubo cambio de gobernador. Y con cambio de gobierno, pues tampoco cambió mucho la cosa. Así que no se esperancen con cambios de gobierno. No mejoró mucho la cosa. Volvieron a ir sus acusadores y Pablo entendió que si era juzgado en Jerusalén, lo iban a matar. Así que el único recurso de salida, ¿cuál fue? Apelo al César. Y que, ah, ok, ¿quieres ir con el César? Con el César vas a ir. Él tenía ese derecho, era ciudadano romano, así que tenía todos los derechos de un ciudadano romano, incluso de nacimiento. O sea, era algo importante, era algo que se tenía mucho valor. Incluso el tribuno le dijo, yo la compré, pero por muchísimo dinero. Dice, pues yo nací con eso, así que ahora sí que te mato, ¿no? Como dicen, verbo mata carita, así que pues ahí lo mató. Yo tengo la ciudadanía, apela al César, dice, ok, pues al César quieres ir, pues al César vas a ir. Pero había una última oportunidad. Resulta que cuando está en ese proceso de ir a Roma, llega el emperador o el rey Agripa, que decimos que todo está conectado en esta vida. Es increíble. Este rey Agripa era nada más y nada menos que bisnieto del rey Herodes. Sí. Y quien quiso matar a Yeshua cuando Yeshua nació, cuando Yeshua era niño. Y toda esta dinastía de los Herodes gobernó en la tierra de Israel durante años y años y décadas. ¿Sí? Desde antes de que naciera el Mesías, los Herodes ya gobernaban. Y este Herodes Agripa fue el último de esa dinastía. Entonces, él, además de todo, tenía ascendencia de, pues vamos a llamarle hebrea. Era descendiente de Jacob, de Esaú. El hermano de Jacob era Idumeo, ¿sí? Así se les conocía a los descendientes de Esaú, Por lo tanto, podríamos decir que tenía linaje de Abraham. Era del linaje de Abraham. Pero pues, evidentemente se fue hacia otro lado. Entonces, vamos a ver aquí que Pablo al final, cuando está relatando, él está relatando su experiencia que tiene él con Yeshua. Él le habla con mucha familiaridad, diciéndole que él conoce de todo esto. Así que vamos a llegar ahí, verso 19, vamos a retomarlo desde ahí. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿A qué visión? A la visión que se le aparece a Yeshua. Dice así, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto es la piedra angular de todo el mensaje de restauración y es, sin Teshuvá no hay salvación. ¿Qué es Teshuvá? ¿Qué es el arrepentimiento? Es regresar a donde algún día Dios quería que estuvieras. Teshuvá es, reconozco mi falta, no lo vuelvo a hacer y pues ahora me chuto las consecuencias. Eso significa que una persona se puede arrepentir, pero no significa que sea salva. Una persona puede reconocer su falta, arrepentirse, dejar de hacerlo y decir, ¿sabes qué? Pero falta la otra pieza. Salvación es, me arrepiento y reconozco que hay redención para mí. Reconozco que hay alguien que tiene que pagar lo que yo hice. O como decimos, que alguien tiene que pagar los platos rotos. Eso es salvación. No solo es, ya me arrepentí, qué bueno que ya te arrepentiste. Lo que sigue es, la justicia pide un sacrificio. ¿Quién es ese sacrificio? Solo Yeshua, solo en Yeshua está el perdón de todos los pecados. ¿Okay? Entonces, eso es salvación, bíblicamente hablando. Entonces, la base de lo que dice aquí Pablo es, yo les dije a los de tierra de Jerusalén y Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Entonces, de aquí sacaba Pablo todos sus mensajes. No improvisaba nada. Todo lo sacaba de la ley y los profetas. Esa era su predicación. Verso 23, que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea que el Mesías, aunque es un concepto hebreo y judío, no solamente era para ellos, sino también para todas las naciones. ¿Ok? Y algo muy importante que dice aquí es que el Mesías había de padecer. Esto era revolucionario para aquellos días. Nosotros que nacimos en un contexto cristiano o que venimos de ahí, no tenemos ningún problema en ver esto. Porque hemos crecido con la imagen de Jesús crucificado. O sea, hay crucifijos en todas partes. Entonces esa idea, pues a nadie le es ajena. Todo mundo en Occidente ha visto esa imagen. Pero para la mente de un judío y en esos días, un Mesías muerto, un Mesías que padeciera, es totalmente inaudito, totalmente fuera de lo que se enseñaba o de lo que prevalecía o de lo que la mente de todos creían. Los mismos apóstoles, les costó un trabajo entender esta idea. No querían aceptar que Yeshua tenía que morir y padecer, solo lo querían ver como rey. Pero un Mesías crucificado, híjole, iba en contra de todo concepto. Y eso nos habla que hay que renovar a veces nuestro entendimiento, que hay que estar dispuestos a aceptar que no sabemos todo y que necesitamos a veces cambiar. Dice el verso, fíjate, después de esto, verso 24. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo, a gran voz, Festo el gobernador, dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. O sea, es que ya se deschavetó este cuate. O sea, ¿Quién sabe qué está hablando ya? O sea, un romano, todo esto, dijo, pues, ¿de qué está hablando? Luego, la resurrección, pero mucho menos. Yo creo que hoy en día nos estamos ya moviendo o estamos sentados sobre una generación que es así, que se burla de los conceptos básicos de la Biblia, que es totalmente atea, que el tema como la resurrección, como un juicio, como algo que viene, pues ya se ve como una fábula arcaica, ¿sí? Lo único que aparentemente sirve la Biblia para la sociedad de hoy son para contar historias morales, como si fuera la fábula de la cigüeña y la cigarra o cosas así. A ese nivel se toman. Te voy a contar una historia muy bonita de tal, de un barquito que sobrevivió a una tormenta. O sea, cosas así. Pero hoy en día, la sociedad en general, aunque digan muchos y profesen creer en Dios, son más ateos en su corazón que nada. Y la manera en la que nos perciben es, pues están locos. Ese es tal vez el adjetivo más cercano a lo que pudieran expresar. Es una locura. Pero el mismo Pablo dijo que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Así dice Pablo. Para nosotros es poder, para ellos es una tontera. Es una locura lo que está diciendo. Así dice Pablo. Te volviste loco ya, o sea, todo este tema de las 12 tribus que van a regresar, si alguien me lo dijo, pues ¿de cuál fumaron? O sea, esto es una marihuanada, así me dijo, o sea, esto está súper loquísimo. O sea, eso no, ¿cómo puedes entender? ¿Cómo puedes ver eso? Eso casi, casi ni Hollywood lo va a hacer. Pues no es Hollywood, ni es esas locuras, ni es nada de eso. Es la palabra de Dios y es real. Y yo les pregunto, ¿ustedes lo creen? ¿Lo creen o no? ¿Lo creen de todo corazón? Tenemos que creer esto de todo corazón. Yo creo que ya no hay de otra. O sea, esto es o para adelante o ya no hay más. Más que regresar y ya tomar otro barco hacia otro lado. Pero ya si te subes y ya si lo ves aquí, miren, yo le pido a Dios algo. Que si algún día no pudiéramos estar juntos por algo, yo lo único que le pido a Dios es que no se aparten de la fe. Hay gente de aquí que se ha ido de esta congre porque ha tomado otros rollos y otros caminos raros, ¿no? Pero por lo menos me quedo con algo tranquilo y es, yo sé que aunque esta persona ande en otras cosas o lo que sea, sé que ha entendido este mensaje. O sea, sé que no se va a regresar al mundo, sé que no se va a regresar a la villa de rodillas. O sea, sé que ya entendió de qué se trata esto. Y por lo menos, aunque me sirva de consuelo, con eso me quedo un poco tranquilo. De saber que no se van a regresar. Aunque hay mucha gente que yo todavía que veo que les falta caminar. Y que hasta que algún día no te digan, estás loco, tal vez quiere decir que nos falta demasiado, que todavía nos falta por delante, ¿sí? Hay una canción de rock, me acuerdo mucho, cuando estaba más joven, que se llama Jesus Freak, que se llama Locos por Jesús, ¿no? Y esa canción, lo que dice en la letra, dice... Yo no sé qué va a hacer la gente cuando se dé cuenta que soy un loco por Jesús, ¿no? Como diciendo, la idea de la canción es, pues no es mi problema. O sea, el problema casi casi es tuyo. Yo ya tomé una decisión, yo ya voy a seguir al Señor. Pues ya si tú lo tomas como locura o lo que sea, pues eso es lo tuyo. A mí ya no me importa. O sea, yo soy un loco por Jesús, pues sí. Entonces, pues aquí no esperes que te digan menos. No esperes caerle bien a toda la gente. Aquí le dices, ¿sabes qué? Estás loco. Y eso muchas veces puede ser en tu propia casa. Que te digan, es que ya se deschavetó mi hijo, ¿no? Hay que llevarlo al psicólogo. Hay que pedir ayuda porque ya le lavaron el cerebro. El típico coco wash, ¿no? Y efectivamente es un coco wash. Es un lavado de cerebro. Pero pues conforme a la palabra de Dios. Así que, ¿qué le contesta Pablo? Mas él dijo, no estoy loco. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Esto tú lo puedes ver en la palabra. Pero, ¿dónde tenía la mirada puesta Pablo? ¿A quién le estaba apuntando con una magnum? Verso 26. Pues el rey, o sea, Agripa, no Festo, pues el rey sabe estas cosas. Delante de que también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Fíjense, o sea, la resurrección no se hizo en un lugar ahí apartado y escondido. La gente sabía. Yeshua se apareció a 40 días, durante 40 días, a más de 500 personas, a miles de personas en general. Se han tratado de sepultar todas las evidencias posibles de esto. Hace unos años, por ejemplo, encontraron una caja, ¿cómo se llama? Estas cajas donde se depositan como una especie de urna, donde se depositan los huesos, los restos de una persona. ¿Cómo se llaman? No, no es un sarcófago, tiene otro término. Un sahumerio. Como un sahumerio. Donde la inscripción dice que ahí yacen los huesos o los restos de Jacob, hijo de José, hermano de Yeshua. ¿Quién es Jacob, hijo de José, hermano de Yeshua? Al que después se le llama Santiago. Ajá. Entonces, Dios ha ido revelando cosas en los últimos tiempos como esas. Obviamente, el catolicismo tomó eso y dijo, esto no puede ser. Esto no puede ser porque ahí hay un gran compromiso con una doctrina que dice que María o Miriam después no tuvo más hijos. Pero por estadística, la probabilidad y las pruebas del carbono que encajan justamente en esa época, en la época que vivió Jacob, ¿sí? Y haciendo una estadística y una probabilidad de ese nombre, con ese nombre de ese padre, con ese nombre de ese hermano, en esa época, bajo todos esos lineamientos, realmente era mínima. O sea, era mínima que alguien más fue de alguien más fuera. Entonces, todo indica que era él. Y esto lo pongo simplemente como botón, como muestra de que nuestra fe también se puede comprobar, de que Yeshua está vivo, de que no es una idea de dos o de tres, sino que hay muchas evidencias cuando buscamos de todo corazón para poderlas ver, para poderlas encontrar y para podernos dar cuenta que esta fe no está escondida en un rincón. Que si está en un rincón es porque nosotros la hemos llevado a un rincón. Pero Pablo dice, esto no se hizo en un rinconcito, esto no se hizo en un pueblo ahí que nadie supo. Esto sigue hasta nuestros días. Y a lo que voy es, hoy tenemos herramientas para dar a conocer y para entender esto a cualquier persona. La persona que parezca más inaccesible, hasta aún esa persona puede escuchar el mensaje. Con la tecnología que hay, con esta teoría de la conexión de redes a través de redes sociales, es posible llevar un mensaje a cualquier persona del mundo a través de cuatro individuos. Tú le das hoy un papel a alguien, esa persona se lo pasa a otra, esa persona se lo pasa a otra, se lo pasa a otra, y puede llegar hasta el presidente de cualquier país. ¿Sí? Entonces, hay evidencias, usémoslas, tengamos valor de compartir la palabra, no importa si es el rey Agripa o quien sea. También esas personas necesitan conocer. Y fíjense lo que dice el verso 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le pregunta. Una pregunta retórica. ¿Crees a los profetas o no? ¿Ustedes qué dicen? Y le dice, no le deja contestar. Yo sé que crees. Yo sé que crees. Y así a veces tenemos que preguntar sin esperar respuesta, sin esperar respuesta. Cuando sabemos que en el corazón de la persona está el entendimiento, no tienes que esperar una respuesta concreta. Decirle, yo sé que tú sabes esto, yo sé que tú crees la palabra de Dios, yo sé que tú tienes una Biblia en tu casa. Yo sé que sabes que Dios te está hablando. Así que le dice, Agripa, yo sé que tú crees este mensaje. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, podríamos tomar esta respuesta de dos maneras. Una de manera irónica, que es lo más probable, ¿no? Que le está diciendo, uy, casi me convences. Y el término cristiano solo aparece, ¿saben cuántas veces en la Biblia? Aparece 3 veces en toda la Biblia. 2 veces en el libro de los Hechos y una vez lo menciona el apóstol Pedro. El término cristiano no fue algo que ellos mismos se nombraron. Fue algo que de manera pues peyorativa o despectiva o burlona se les hizo llamar así a los de la secta del camino. Y cristiano es una traducción de mesiánico. Así se identificaban los del camino, como aquellos que seguían a Yeshua como el Mesías. Entonces, es como si hoy te dijeran, uy, por poco y me haces aleluyita, ¿no? Por poco y me haces monje, o por poco y me haces no sé cómo llamarle, ¿no? De esas maneras burlonas. Por poco me haces de los Flanders, ¿no? Me decía un primo. Me decía, no puedo creer que seas un Flanders, me decía un primo. Es que tú eras así y ahora tú eres un Flanders. Para los que no sepan quiénes son los Flanders, ¿sí saben quiénes son los Flanders o no? No, bueno, ¿algunos no saben quiénes son los Flanders? Bueno, eran los vecinos de Homero Simpson. No, el de aquí, Homero, no te preocupes. Y era así un cristiano así, devoto, era un cristiano así, ejemplar, así, perfecto, ¿no? El cristiano que todos quisieran tener de vecino. Entonces, pues así eran los Flanders. Entonces ya cuando alguien te dice, ya eres un Flanders, es que ya te fuiste del otro lado. Ya estás en el camino correcto. Entonces aquí Agripa le dice, pues casi me haces de tu grupito, ¿no? Por poco me convences de diezmar, ¿no? Como quien dice. Ahora, si fue en serio, pues quiere decir que Dios le estaba hablando al corazón. Que Dios le está tocando durísimo a la puerta y le dice, ¿sabes qué? Híjole, me estás moviendo el tapete. Me estás haciendo pensar. Y sin duda se lo estaba haciendo pensar, ya sea de manera irónica o de manera real. Dios le está hablando al corazón. Y Pablo veía en Agripa, dice, yo sé que tú conoces de esto. O sea, veo en ti esa fe de que sabes por dónde, pero le daba miedo. Dice el verso 29, y dijo Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual soy, cual yo soy, excepto estas cadenas. Es increíble, Pablo. Dice, ¿sabes qué? Yo no estoy aquí pidiendo mi libertad. Yo no estoy aquí pidiendo que se rompan estas cadenas que estoy aquí amarrado. Yo lo que quiero es que ustedes conozcan de este mensaje. Eso es lo más importante para Pablo. Y eso debería ser lo más importante para nosotros. El día que llegues a un hospital, antes de pedirle, Señor, sácame de aquí, que no está mal pedírselo, es, Señor, si hay alguien aquí que tiene que oír y tú me trajiste aquí por eso, ayúdame a compartirlo. Que Dios nos libre, lo aleinu, de caer en la cárcel, pero si nos toca llegar a un lugar así, que sepas que Dios te quiere ahí con un propósito. En el trabajo, en la escuela o con los vecinos, cualquier lugar que toque la planta de tu pie, es porque Dios te puso ahí. Así como cuando tú pones la pieza jugando ajedrez en algún lugar porque tú sabes que después la vas a mover a otro lugar o que tienes una estrategia, de la misma manera hace Dios contigo y conmigo. Dios te pone exactamente en ese cuadro, en ese lugar, en ese instante, porque Él tiene cronometrado todo. Y aquí Pablo simplemente expresa su sentir diciendo, claro que sí, ojalá que todos fueran como yo, ojalá que todos me siguieran, ojalá que todos se volvieran locos, que todos sean libres, que todos sean como yo, excepto por estas cadenas. Porque a libertad nos llamó el Señor. Así que, dice el verso 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, fíjate, o sea, ya no lo quisieron escuchar más. Hasta ahí llegó, cuando ya llegaron al punto de, ¿sabes qué? Dios te está llamando a ti. Y así es, tristemente, así es los momentos de decisión. Es como si llegas a una bifurcación, o sea, o para un lado o para el otro, pero ya no vamos a poder seguir igual. Y entonces se paran y se van. Y dice el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Verso 31. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Dijo, ¿eh? Qué increíble. O sea, si no hubiera apelado a César, ya lo hubieran soltado. Pero ya comentamos que no había otra posibilidad. Seguramente, si no hacía eso Pablo, lo mataban. Y dos, el punto más importante, Dios le dijo, yo te voy a llevar a Roma, tú vas a estar delante del César. Y no piensen que Pablo era como Pablo de nuestros días. Es decir, si entrara aquí el apóstol Pablo, pues diríamos, ay, el apóstol Pablo que se siente aquí adelante, más bien que predique, ¿no? Pues más bien, ¿para qué lo queremos aquí sentado? O sea, no, pues para ellos el apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? Pues era un judío que está siendo acusado por cosas, dicen, ¿la acusación cuál era? ¿Se acuerdan? Él dice que un tal Jesús que vivió hace 30 años está vivo y ellos dicen que está muerto. O sea, así de raro veía en el caso. De un tal Jesús que dice él que está vivo. O sea, suena muy... hasta me da risa, de verdad, la acusación. Entonces, Pablo no era... no piensen que era el apóstol Pablo. Simplemente era un judío acusado por los líderes judíos que apeló al César. Y... pues Dios le dijo, sí, pues podrás ser aparentemente don nadie entre los romanos, pero tú vas a estar delante del emperador, delante del hombre más poderoso de toda la tierra. El que tenía el botón de lanzan todas las bombas atómicas de esa época, bueno, hagan de cuenta así. Y fíjense, inicia el trayecto, pero para llegar ahí, no todos los viajes son tan placenteros como los imaginamos, aun cuando el Señor te diga. Yo les he comentado, si Dios te dijera, vas a ir a Jerusalén, todos diríamos, Baruch Hashem, qué bendición, padrísimo. Ya te imaginas viajando, ahí orando en el Muro de los Lamentos, qué maravilla, probando vino, gelatina kosher, qué más, Mar de Galilea, caminando entre las aguas, casi, casi. Y dices, sí, pero te vas a ir, pero no te dije cómo, ¿no? Ya que diríamos, ah, caray, pues así ya no me gusta. Entonces Dios le dijo a Pablo, tú vas a ir a Roma, tú vas a estar delante del emperador, pero aún así la fe debe ser probada. Y pues este es un capítulo muy particular de todo el libro, porque es toda una odisea literalmente, es toda una aventura. ¿Cuántos de aquí han viajado en barco? ¿A alguien le toca viajar en barco? ¿Sí? ¿No? Por lo menos en ferry, aunque sea aquí a Cozumel. Bueno, pues, ¿qué tiene o qué? Bueno, pues, ¿es un barco o no es un barco? ¿Sí? Bueno, en lancha isla mujeres. ¿Sí? ¿En chalupa, en Xochimilco? Ok, la mayoría. Bueno, esto lo digo pues para ver si entendemos más o menos. Para que se imaginen, pues, si nunca han tocado el agua, o sea, si nunca han estado ahí, pues entonces jamás. Y bueno, yo les tengo que confesar algo de manera particular que tengo. Yo tengo un problema con el agua, no con la bebida, con el agua. Y es... yo no me subo a un barco a menos que sea por causa de fuerza mayor. La última vez que fui a Cozumel, yo llegué al trabajo y le dije a mi jefe, o mandas a otro o yo renuncio. O sea, si quieres yo pago el avión, o sea, a ver cómo lo haces, yo no me subo a un barco otra vez. O sea, yo me pongo muy, muy, muy mal cuando me subo a una lancha o algo. La última vez que fuimos a Isla Mujeres, yo mejor me eché al agua. O sea, yo le dije al lanchero que se iba a quedar ahí 5 minutos. Dije, yo no me quedo aquí 5 minutos, ni 10 minutos. Si se van a estacionar aquí, yo me aviento. O sea, y me aventé y dije, ¿sabes qué? Ahí cuando hagan lo que tengan que hacer, yo me vuelvo a subir porque yo no aguanto. Entonces, nada más de pensar este capítulo, ya me estaba hasta mareando. Entonces, está impresionante las cosas que vivió Pablo, ¿no? Y este es uno de los capítulos en donde... definitivamente su vida estaba mucho más en riesgo de lo que incluso imaginamos, ¿sí? Vamos al capítulo 27 y es un relato muy emocionante, vamos a tratar de irlo visualizando. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que bueno, no sabemos quién era este hombre llamado Julio, no se dice detalle, pero se ve que era alguien particular, que era tal vez alguien que tenía cierta cercanía, ahora sí que con las grandes esferas de Roma, y le encomiendan esta misión de trasladar, no nada más a Pablo, sino a otra serie de presos romanos delante del César. Así que era algo especial, ¿sí? Y dice el verso 2, y embarcándonos en una nave adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y a ver quién ya notó un cambio en la manera del relato. Dice el verso 2, y embarcándonos. Epa, de repente dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que? Y embarcándonos, pues, ¿quién invitó aquí a Lucas o cómo estuvo? O sea, antes decía, pues, Pablo el otro, Pablo el otro, Pablo acá, y de repente dice, acá ya nos embarcamos. Ajá. ¿Qué significa? Que efectivamente él iba en la navegación. Así que a veces pensamos que solamente eran unos cuantos, que solamente era Pablo, que solamente era, ahora sí que el que está a la cabeza, al que le toca los guamazos. Pero pues, los que van con él, pues también les va a tocar. Y ya vimos varios ejemplos en el libro de Hechos, que a varios compañeros de Pablo, pues como no agarraban a Pablo, pues agarraban a estos cuates. Así que igual y también nos toca a ustedes, o a todos nosotros nos puede tocar por igual. Entonces dice el verso 2, embarcándonos, o sea que también iba Lucas, en una nave adramitena. Bueno, pues para los jóvenes nave, no vayan a pensar que es una nave, es un barco. Y estas naves adramitena no es, es un lugar, ¿ok? Adramitena era una región del puerto de Asia, de lo que hoy es Turquía, ajá, que tenían ciertas características, principalmente porque eran barcos de carga. Ya platicamos que todos los barcos que se usaban, cuando leemos que Pablo se fue a tal barco y tal, no eran barcos así como imaginamos los ferries, que con quién sabe cuántas personas. Eran barcos de carga, o sea, es como si transportaras en la caja de un tráiler. Más o menos así, no más que en el mar. Y con esa misma estabilidad, ¿no? Y en aquellos días. Entonces, no era nada cómodo. Definitivamente no era nada cómodo. Entonces dice, embarcándonos en una nave adramitena, que era esta región, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Fíjense qué buena onda, ¿no? Se hicieron escala ahí, y Pablo, pues que ya era muy conocido entre los hermanos, entre los creyentes, este hombre le permitió que fuese a ver o que los hermanos lo visitasen. ¿Y qué quiere decir cuando dice que para ser atendido por ellos? No era así como de que, a ver, Pablito, te damos el masajito, ¿cómo está el rato? Sino seguramente le llevaron recursos, le llevaron pues una ofrenda. En aquellos días incluso los que viajaban en barco viajaban por sus propios recursos. O sea que no era todo incluido el crucero. O sea, cada quien tenía que llevar sus tortas, sus panes, o sea, todo, su fruta. Todo tenían que proveerse ellos mismos. Entonces, viajar en barco era todo una aventura, entre ellas eso. Así que seguramente le proveyeron. Y vemos cómo Pablo halla gracia delante de este hombre. No sabemos por qué razón, pero pues a veces así es Dios, ¿no? De quien no te lo esperas, Dios te permite hallar gracia y le ayuda a este hombre. Le dijo, ¿sabes qué? Sí, que vengan, que te vean, que te ayuden. Y listo, verso 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. ¿Qué es Sotavento? Bueno, yo tampoco conozco mucho de navegación en el mar. El Sotavento es simplemente navegar justamente hacia donde te lleva el viento. Ajá. Digamos que si el viento viene de norte a sur, tú vas navegando en esa misma dirección, de norte a sur. Es decir, que te dejas llevar, como dicen, por la corriente. Te dejas llevar por donde va pegando el viento. Entonces, se dejaron llevar por este viento, que se le llama así Sotavento, de Chipre. Y bueno, les pongo aquí un mapa porque creo que sí vale la pena más o menos ubicarnos. Ellos parten de la ciudad de Cesarea Marítima, que estaba Israel. Llegan a este puerto que se llama Sidón. Y de aquí se fueron hacia el lado oeste, rodeando esta ciudad que se llama Chipre, esta isla, perdón, que es Chipre, dice que a Sotavento, hasta que van a llegar aquí. ¿Okay? Ahora, ¿el viaje en cuánto tiempo estaría proyectado? ¿Cuánto le calculan que sería un viaje desde Cesarea hasta Roma, en términos normales? Si todo hubiera salido bien. ¿Un mes? ¿10 días? Pues sí, de aquellos días. ¿Cuántos días? A ver, los marineros, ¿no hay un Popeye por aquí? No. ¿Cuánto le calculan? 30 días, un mes. Eran aproximadamente 6 semanas. Ahorita vamos a ver que se tardaron meses en llegar. Se tardaron meses en llegar a este lugar. Entonces, que está fuerte. Dice después, verso 5, atravesando el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces, seguramente esta nave alejandrina era la ciudad de Alejandría en África, que era una ciudad muy importante, y seguramente era un barco un poco más grande, como ya para navegaciones a mar abierto. Entonces llegan a esta ciudad, y ya de aquí para lo que fuera, pues ya se lo iban a echar en un barco un poco más grande porque ya es otro tipo de mar, ¿ok? Ya la navegación, ya están expuestos totalmente al mar abierto, al Mediterráneo, ¿sí? Dice después, verso 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento a Creta. O sea que ya llegaron de ahí, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, llegan a esta isla llamada Creta. Y ahí llegaron. Dice, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. ¿Ok? Entonces, bueno, llegan a este lugar y dice el verso 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles. Y bueno, aquí voy a hacer un breve paréntesis porque no podemos dejar pasar por alto este término que dice pasado ya el ayuno. ¿A qué ayuno se referirá? Un judío observante, cuando habla del ayuno, ¿a cuál se referirá? A Yom Kippur. O sea, aquí vemos, y se los he mencionado varias veces, cómo las fiestas son siempre una parte importante en la vida de Pablo. Entonces, de todo el relato, él decide marcar como un punto, como una señal de tiempo. Dice, pasado Yom Kippur, porque dice, pasado ya el ayuno, ¿ok? Entonces, dice que la navegación ya se hacía peligrosa. ¿Por qué? De acuerdo a los historiadores, estamos en el año 59 después del Mesías. O sea, casi 30 años después de que el Mesías, de que Yeshua fue crucificado. En el año 59. Y Yom Kippur en el año 59 cayó en la primera semana de octubre. Y esto concuerda efectivamente porque las navegaciones estaban cerradas a partir de septiembre para todos los barcos pequeños. Ya a partir de septiembre ya, o sea, no salían, porque ya no regresaban. Entonces, aunque fueran tramos muy breves, se cerraba la navegación. Ajá. Y ya para los barcos mucho más grandes, era prácticamente hasta finales o mediados de octubre. O sea, un mes, si acaso un mes y medio más. Pero ya cuando era muy necesario, para barcos muy grandes. Vamos a ver que el barco en el que iba Pablo era de 276 personas. Para que se den una idea, ¿cuántos caben en el ferry a Cozumel? Digo, pues para darnos una proporción, porque pues, si no, ¿cómo? Como 330 personas, estaba leyendo, porque tomó con los que os he contado, alrededor de 330. ¿Se les hace grande o chico esos barcos? ¿Eh? Hay unos dicen chicos, otros dicen grande. Pues depende. Bueno, si estás en una tormenta, se te hace chiquititito, ¿no? Será el barco en el que iba Pablo en aquellos días, pues era considerado mediano, o sea, no era tampoco una cosa muy pequeña. Pero evidentemente no era un gran barco, no era un barco para una gran navegación, además de que llevaba mucha carga. Entonces, si era un barco mediano, el riesgo era muy alto en darse embarcando en esas temporadas ya. Entonces Pablo, que no solía quedarse callado, como algunos comprenderemos, luego va y les dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, ¿no? Bueno, pues típico, Pablo no era marinero, no era un conocedor, pues el centurión que dijo, nah, pues que te va a estar haciendo caso a ti. O sea, tú eres un preso, o sea, finalmente a ti quien te pidió la opinión. Y eso tristemente nos puede llegar a pasar. Confiamos a veces más en el experto, entre comillas, en el tema, que en alguien que finalmente Dios le puede mostrar las cosas y la verdad. Entonces, efectivamente, tanto el piloto de la nave como el dueño de la nave eran expertos en ese tema. Pero Dios le había mostrado a Pablo que sus vidas estaban en riesgo. Entonces, no es un tema de opinión sobre la navegación, es un tema sobre vida o muerte. Y Dios le está mostrando esto a Pablo, y Pablo se los tiene que hacer saber, no se puede quedar callado. Y es algo que Dios también nos llama. En muchas ocasiones Dios nos muestra que la vida espiritual de una persona está en riesgo y nos quedamos callados. Y pensamos, bueno, voy a orar por él. Y a veces no, a veces hay que decirle, hey, ese pecado te va a matar. Estás en una zona de peligro. Te vas a ir al hoyo. Te vas a morir. Te vas a alejar de la palabra de Dios, te vas a alejar de los mandamientos de Dios. Pon atención, a veces no nos gusta, ¿por qué? Porque pues a veces podemos caerle mal a la gente o van a pensar, ay, ¿a ti quién te dijo? ¿Tú cómo sabes? Pues, tú sácate primero la viga del ojo y luego ya vienes y me enseñas la paja, etcétera, ¿no? Pero Pablo dice, ¿sabes qué? No, el Señor me mostró esto. Esto va a ser en riesgo para todos. Pero pues, el centurión dijo, no, no les hace caso, no era experto. Así que dice el verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste para invernar allí. O sea que llegaba un momento, como les decía, que ya la navegación era imposible, en invierno no podía navegar. Entonces, ¿qué decían? Bueno, vamos a tratar de acercarnos más para no tener que invernar aquí, no pasar el invierno aquí, sino en otro lugar. Bueno, aquí no está cómodo, o aquí no está seguro, lo que sea. No quisieron quedarse ahí y se lanzan, según esto, más seguro. Dice el verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea, se fueron así por la orillita de la isla, dijeron, ahorita fácil. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón, fíjate, ese era muy conocido, incluso tiene este término. Euroclidón significa tormenta del este. Como en nuestros días, para que lo entendamos, es como si dijeran, ahí viene el huracán categoría 4, ¿no? O sea, ahí te va a agarrar un huracán. O sea que, ¿sabes qué? Viene un huracán ahorita, pues métete al refugio. Y tú, no, tú tranquilo. O sea, ahorita llego acá, agarro la bici y llego rápido a tal lugar. ¿Sabes qué? No lo hagas. O sea, no vas a llegar. Dijo, no, si tú no eres experto en, ¿cómo se llama esto? En el clima o en, no sé qué, en meteorología, pues entonces sí llego. Y ahí viene la lucha de intereses y la confianza en el hombre. Y entonces se lanzan y llega este viento huracanado llamado Euroclidón, dice el verso 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, ya no había nada que hacer. Y créanme, por lo que he escuchado, y a lo mejor han visto alguna película de estas de tormentas así, es impresionante. O sea, en el mar la vida no es más sabrosa a veces. O sea, al mar la vida sí está en riesgo total. O sea, es una cosa terrible, porque por lo menos en tierra dices, bueno, pues te sientes más seguro. Pero en el mar, aunque sepas nadar, ¿qué puedes hacer en medio de una tormenta? En la oscuridad de la noche. A mis papás les tocó una experiencia, entre otras que les ha tocado vivir, de arriesgar la vida, que el primer crucero que fue a inaugurar, de hecho, el presidente de aquellos días, hace no tanto tiempo, el primer crucero mexicano, ya inaugurado el presidente de la República, y todo sale, y van todos así festejando un crucero enorme, hagan de cuenta un edificio, no sé cuántos pisos eran, creo que 8 pisos, así enorme, y todos felices, y de repente un incendio. Empieza a oler así fuego en la cocina, la gente empieza a correr, hagan de cuenta el Titanic, pero versión mexicana. Todos así corriendo así, no, pero dice mi mamá que, bueno, yo ahorita me río porque me lo contó muy chistoso, pero que estaban todos así, la gente corriendo a sus camarotes, llevando pues, así sus cosas, así como ya una psicosis total. Pero dice que cuando se escuchó que la gente gritó hasta el cielo, fue cuando se apagó todas las luces. Dice, no se veía ni a 1 metro casi. Todo así, a donde volteabas solo veías el mar. No había nada, o sea, te cuenta que estás en medio de la nada. O sea, dices, estoy en el, no sé en dónde, en la Antártida, no sé ni dónde estoy. El barco se está quemando, yo nada más veo que se está moviendo el barco por la corriente. Y dice, la oscuridad en el mar es impresionante. O sea, si en la ciudad o cuando vas de campo se ve impactante, así en medio del mar ha de ser más fuerte. Entonces imagínate así, Pablo, en medio de la mar junto con otros 275, pero en una tormenta o en un huracán, ¿no? Entonces llega la nave, la dejan ir, o sea, la dejan ir por así que se la lleva el viento. Verso 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es esta lanchita que se usaba cuando los barcos se acercaban a la orilla, no pueden llegar hasta adentro, porque si no hay puerto, entonces sueltan una lancha y ya con esa pueden llegar a tierra. ¿Sí? Como las lanchas de rescate, o de esas que tienen los barcos por si una emergencia justamente, dicen, bueno, pues aquí nos metemos y aquí nos salvamos. ¿Okay? Entonces, ese es el esquife. Entonces dice, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué es esto de la sirte? Bueno, primero trataron casi casi de que el barco no se desprendiera. O sea, lo que da a entender aquí es que pusieron amarras en los barcos para que no se abrieran dos. Imagínense, o sea, qué fuerte es el mar. La verdad es que el mar impone muchísimo. O sea, es algo tremendo así. Entonces están en esta situación y dice, además tenían temor de dar en la sirte. ¿Qué era la sirte? La sirte era una región al norte de África que colindaba, déjame ver si lo tengo aquí, el mapa. La sirte es una región aquí en el sur, hagan de cuenta en el sur de Cilicia y de Malta, que todos los marineros le tienen miedo a esa parte, porque estaba lleno de banco de arenas. Entonces, barco que llegaba ahí, se encallaba, se quedaba ahí y ya te moriste en medio de la nada. O sea, que te quedaste varado en el mar, como si un carro se atora en el lodo y no sale. Así, pero en el mar, en nada. Entonces dicen, eso era lo peor que le podía pasar a un barco. Ahí sí era como que ya te fuiste al hoyo negro. Entonces dice, lo que tenían temor era de dar en la sirte. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, que ya se dejaron, ¿sabes qué? Pues ya fuimos. O sea, ya ahí donde nos lleve la corriente. Si llegamos a ese lugar, no hay manera humana de salir de ahí, porque un barco que está encallado ya no lo puede sacar. O sea, ni modo de bájate y empuja, ¿no? O sea, no hay manera. Ya es imposible. Y no puede llegar otro barco a sacarlo porque se atora igual. Entonces, barco que llega ahí, era un cementerio de barcos ahí. Dice el verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué es alijar? Es empezaron a echar por la borda todo lo que había. ¿Sabes qué? Echa la cama, todo lo que había lo empezaron a echar. ¿Para qué? Para hacer más ligera la nave y que no agarrara más peso y no se fueran a encallar, no fueran a quedarse ahí. Pues ya empezaron a echar todo eso. Dice, al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos son, hagan de cuenta, todo lo que es el mástil, la vela, las cuerdas, gran parte de lo que es el barco que sirve para navegar, todo eso incluso lo empezaron a echar ellos. Mientras llevan 3 días lloviendo, o sea, en una tormenta 3 días, es agotador. Pues, ¿qué vas a dormir? O sea, con todo el movimiento y con todo, es increíble. Entonces, al tercer día echan todo eso, dice, los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Por qué menciona aquí que no aparecía ni la luna ni las estrellas? Porque no había brújulas. Entonces, los barcos solamente se guiaban por las estrellas. Ese era su mapa. Entonces, si no había estrellas, si estaba todo nublado, pues haz de cuenta que vas a ciegas. O sea, ni idea de qué estaba pasando ahí. Entonces, ya para que el mismo Pablo diga, o el mismo Lucas, pues ya perdimos toda esperanza de salvarnos, es hasta aquí llegamos. O sea, aquí nos morimos todos. Verso 21. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿No? Entonces, yo no sé cómo se los dijo Pablo, pero yo sí se los hubiera hecho, ven, se los dije así del menchoca. O sea, yo hubiera azotado así la gorra como don Ramón de, no inventen. O sea, si me hubieran hecho caso, pero no, o sea, al experto le hicieron caso, pues ahí están sus consecuencias. Ahora a ver cómo salimos de esto. O sea, pero bueno, van al verso 22. No creo que se los haya dicho así como yo comprenderé, porque dice el verso 22. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Así que, ¿qué dijeron todos? ¡Woo! ¿No? Ay, bueno. ¿Y qué dijo el dueño de la nave? Sí, pues ya ni modo, ¿no? Pues bueno, la vida del hombre por encima de todo. ¿Sabes qué? Vas a perder tu casa, tu carro y todo, pero bueno, tú te salvas. Entonces, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Verso 23. Fíjense, me gusta esta actitud de Pablo porque no se queda en el fatalismo. O sea, hay gente que sí te dice las cosas, pero se queda, se los dije y no sé qué, y todo el viaje te está así duro y duro y duro y duro, ¿no? A veces las esposas suelen ser expertas en eso. Te dije que no sé qué, que no trajimos esto y todo así. Ay, todo. Me faltan 2 horas de carretera, no manches, ya quiero llegar. Y está ahí, está ahí, está ahí, está. Entonces, no, así que, ¿saben qué? Ya, o sea, se los dije que dijéramos, pero ánimo, o sea, vamos a seguir adelante. O sea, también tenemos que cambiar el chip. A veces somos pesimistas a más no poder. O sea, se nos viene el mundo encima y ya es el fin del mundo, literal, casi, casi. O sea, ya lo vemos, la peor tragedia del mundo, ¿no? Se me perdió, no sé, parte de la quincena. No, ya, o sea, nos vamos a morir de hambre. Ya, lo peor del universo. Y dice Pablo, sí, o sea, pero a ver, vas a salvar tu vida, ya. No pasa nada. O sea, si vas a salvar la vida, ¿cómo? No sabemos. Pero dice el verso 23. Pero esta noche, porque esta noche ha venido conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Fíjense, se le apareció el ángel del Señor. Algunos consideran que puede ser Yeshua. Literalmente, bueno, ángel es un mensajero, ¿no? Y el Mesías es el mensajero de Dios. Ya se le había aparecido antes Yeshua y le dijo, tú vas a comparecer ante el César. Así que, pues tal vez se le vuelve a aparecer y le dice, verso 24, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow, fíjense qué maravilloso es el Señor de decirle, ¿sabes qué? No tengas miedo. Yo te dije que tú vas a cumplir esto, tú lo vas a cumplir. Así que contra viento y marea, como sea, no importa las tormentas, si Dios te dijo que va a cumplir algo en ti, Dios lo va a cumplir en ti. No tengas temor, no tengas por estima aquello que tengas que perder con tal de cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabes de quién aprendemos ese ejemplo? De un varón que estuvo dispuesto a darlo todo por cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién fue? No nada más el Mesías, Abraham. Abraham vino. Lo que más amaba en su vida era su hijo. Y eso estuvo dispuesto a hacer con tal de guardar la voluntad de Dios. Y eso es lo que tendríamos que hacer tú y yo. Señor, que mi voluntad sea hacer tu voluntad. Y entonces ahí sí el Señor, aunque tengas que pasar tormentas, Dios te va a decir, yo voy a hacer que tú vivas. Yo te voy a sacar adelante. Yo voy a sacar a flote esta nave porque yo veo que tú quieres hacer mi voluntad. Y yo veo aquí algunos comentarios dicen que tal vez esto pues, fue provocado incluso por el enemigo. O sea, que aún Satanás está tratando de frenar a Pablo porque ya son demasiadas. O sea, ya como que es demasiado adversidad para que Pablo llegue a Roma. O sea, está todo el tiempo tratando de matarlo, le están tratando de hacer complots contra él, están una y otra y otra y otra. Entonces ya cuando por fin yo creo que dijo, bueno, ya a ver, ya me voy a ir en el barco tranquilo, dijo, no te la vas a acabar, o sea, en el barco tranquilo nada. O sea, esto apenas empieza. Durísimo. Me recuerda el famoso pasaje de los apóstoles, cuando van con Yeshua, ¿se acuerdan? Y empieza una tormenta. Que totalmente es ilógico que una tormenta se dé de esa magnitud en ese lago. O sea, digo, los que han estado ahí, que lo han visto, dicen, bueno, si es un lago, si está grande, pero tampoco es para que 12 hombres, pescadores, estén así todos, ay, nos vamos a morir. O sea, dice, pues que, bueno, dos, o sí, de plano eran muy miedosos, que no creo, o de plano era algo extraordinario, o sea, de plano era algo sobrenatural. Tan sobrenatural que Yeshua se tiene que parar y decir, no, sabes que estos se me aplacan, porque estaba muy fuerte. Pues aquí tal vez es algo sobrenatural que el enemigo está provocando para detener el mensaje de Pablo, para que Pablo no llegue a Roma. Así que, como dijo Pedro, que no nos sorprenda el fuego de la prueba. Que no te sorprenda si se te descompone el carro, se te poncha la llanta, te suceden mil cosas para llegar aquí, o para llegar a la fiesta, o para llegar al siguiente compromiso con Dios. Siempre va a haber adversidad. Yo soy de pensar así. Y cuando todo está en las puertas abiertas, digo, no, como que se me hace que está raro aquí. Como que no puede ser. Entonces, bueno, dice el verso 24, ahí mismo dice, he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Esto qué significa? que Pablo había estado orando por todos esos hombres. Así como se dice que Abraham compraba a la gente, pero no la compraba que le daba lana, sino la compraba es que se la ganaba, que les ganaba, los convencía, los ganaba para Dios, los compraba para Dios, vamos a verlo así. Pablo los ganó para Dios. Pablo, a través de la oración, Dios le dijo, tú oraste por ellos son para ti. Yo no voy a hacer que ninguno se pierda contigo. Ellos van contigo en la nave, ellos se van a salvar contigo. Yo lo que quiero invitar a los varones a que tomemos esa actitud. Porque estamos viviendo tiempos de tormenta, tiempos de prueba. Alguien me decía, oye, es que ¿por qué tantas pruebas? Y le digo, bueno, porque yo creo que nos estamos acercando. Porque vamos navegando en esta vida y mientras más dura está la tormenta, es porque estamos más cerca de llegar al puerto. Estamos más cerca de llegar a nuestro destino. Y yo les digo a los varones, a las cabezas de familia, es sigamos orando por los que Dios nos ha dado nuestro barco. Tú eres el capitán de la nave. Tú eres aquel que Dios puso como medio para llegar al otro lado. Sigue orando por tu gente. Sigue orando por tu tripulación. Sigamos orando como comunidad, porque estamos todos en este mismo barco, ¿o no? No, ya me asustaron. Ay. ¿Estamos en el mismo barco o no? Estamos en el mismo barco. Entonces, oremos unos por otros. Para que todos los que, ahora sí que todos los que partimos, lleguemos. Que todos los que nos embarquemos, lleguemos hasta el otro lado. Yo anhelo, yo le pido a mi Señor, que el día que estemos delante de Él, estemos todos juntos. Que ninguno de ustedes se pierda. Que todos a los que amamos y anhelamos, estén con nosotros aquí. Y que no haya tormenta y que no va a haber adversidad, que pueda detener ese barco o nuestro destino finalmente. Porque ellos terminaron llegando nadando, ni siquiera llegaron en la nave, en el barco. Como sea, yo lo digo así, Señor, como sea, pero que lleguemos juntos. Amén. Dice el verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche, fíjense, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. O sea, decimocuarta noche desde que se empezó la tormenta, no desde que salieron. Sino decimocuarta noche ya llevaban en la situación de no comer, de estar totalmente a la deriva. 14 días sin comer. Está cañón. Sin Yom Kippur ya se me andan desmayando ahí. Con aire acondicionado y todo, o sea, imagínate, 14 días en alta mar, así. ¡Wow! Dice verso 28. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Como que ya los marineros dijeron, ¿sabes qué? Me late que ya estamos cerca de tierra. O sea, llevan 14 días así. Pues yo creo que ya vamos a llegar. Echan la sonda, o sea, dejan caer como una especie de ancla y miden 27 metros de profundidad. O sea, todavía hay 27 metros abajo. O sea, todavía estaban medio metidos. Dice, temiendo dar en escollos, dice, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, y hallaron 15 brazas, que son aproximadamente 27 metros. Perdón, primero eran 37 metros, y después aproximadamente 27 metros de profundidad. Todavía faltaba un rato. Dice, y temiendo dar en escollos, escollos es como en rocas, echaron 4 anclas por la popa. La popa es la parte de atrás del barco. Entonces, echaron las 4 anclas atrás. O sea, aquí que se frene. Y ansiaban que se hiciese de día. O sea, yo creo que estaban ya diciendo, ya que amanezca, ¿no? Y yo veo así las tormentas de la vida. Dices, ¿cuántas veces no quieres que ya amanezca, no? Que dices, es que ya quiero que sea de día. Ya que ver, ya ver la luz. Yo sospecho que hubo muchas oraciones en ese día, ¿no? Yo creo que había 276 hombres orando a Dios que ya amaneciera. Dice después, entonces los marineros procuraron huir de la nave. Fíjense, nunca falta quien se quiere salir en la prueba, quien quiere escapar en medio de la tormenta o de la prueba. Dice aquí, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, o sea, la lancha esta, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Como, no, nosotros nos vamos acá adelante, estamos echando así las cuerdas, pero pues Pablo, que estaba en todo, quién sabe cómo le hacía, ahora estaba con... Dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O sea, es que si estos se van, Una de dos, o por su experiencia, o porque Dios dijo, o todos completos, o todos coludos, o todos rabones. Dice, no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. O sea, su único medio de escape, a Dios. Eso sí fue fe. Aquí sí le hicieron caso a Pablo, fíjense la diferencia. Primero Pablo les dijo, no se vaya, no hay que ir de aquí, no le hicieron caso. Aquí les dijo, ¿sabes qué? Si estos se pelan, nos morimos todos de aquí. ¿Y qué dijeron? Pues ni modo. Y creo que a veces así es la vida, a veces hay momentos en que tienes que cortar las amarras de tu único escape y soltarte y confiar en Dios. Y decir, porque mientras haya un esquife, o sea, mientras haya un plan B, pues como que nunca es fe. O sea, siempre hay algo que dice, bueno, pues tengo mi cuentita, tengo la palanca ahí que me echa la mano, ¿no? O sea, siempre hay algo que sabes que te puede rescatar. Pero aquí en este caso es fe pura, es decir, ¿sabes qué? Vamos a confiar. Lo que este hombre le está mostrando, lo que este hombre le está diciendo, pues debe ser cierto. Y si él dice que todos debemos de permanecer, pues vamos a permanecer. Así que los soldados cortan las amarras, dejan ahí su único medio de escape y dijeron, o nos morimos juntos o nos salvamos juntos, pero no podemos abandonar el barco. Yo les digo igual, no abandonemos el barco. Hay gente que de repente empieza la tormenta, ve la lancha y dice, yo de aquí me voy, aquí está medio gacho, vámonos. Verso 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Fíjense qué increíble, o sea, ni un cabello, aunque sea así greñudo, perecerá. O sea, Dios tiene contados hasta los cabellos que tienes, aunque te queden pocos o muchos, aunque sean los del pecho, pero hasta están contados, ¿no? Todos están contados. Es increíble el cuidado que Dios tiene de nosotros, de ti, de mí. Estás, o sea, yo creo que debe haber dicho, ya nos morimos todos, Pablo. O sea, estás loco también por eso. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Ni aún un cabello se te va a caer si Dios no lo permite. Todo está, tu vida, totalmente en manos de Dios. ¿Sí? Es increíble esta confianza que debemos de poner en Él. ¿Sí? Y le dice, pues coman, les dice Pablo, no porque las penas con pan son menos, sino dice, ¿saben qué? 14 días sin comer se van a morir. Se van a morir de hambre, se van a morir de esa situación. Y fíjense que esto es algo práctico en la vida también. Porque suele darse en nuestra vida, y así somos tristemente, que cuando tenemos problemas, nos deprimimos, lo que sea, y ya nos damos allá a la deriva, o sea, ya nos dejamos morir, como dicen por ahí. O sea, mucha gente cuando tiene ciertas pruebas de salud, por ejemplo, o depresiones, ya, ¿sabes qué? Deja de comer, deja de alimentarse bien, deja de congregarse, deja de todo y ¡pum! Se muere. Entonces, así físicamente, tan lógico como lo que es comer, a veces hasta de eso se puede olvidar el ser humano. ¿No? Yo he conocido gente que de pronto, pues ya, o sea, no come, o sea, se vacía, se deja ir, se deprime tanto que hasta comer, déjase. Y aún en esos detalles tan simples, Dios te dice, hey, pues ánimo, o sea, come, levántate. Eso te va a ayudar. Pero espiritualmente también es cierto. Lo peor que puedes hacer en medio de la prueba es dejar de alimentarte espiritualmente. Es dejar de congregarte, dejar de leer tu Biblia. O sea, tan simple y tan lógico como lo que Pablo les dice, pues es que si no comes, no vas a tener energía y no vas a tener fuerza para seguir adelante, o para remar, o para nadar, o para lo que tengas que hacer. Espiritualmente va a suceder igual. Estás en una tormenta, pues no te quedas así de, bueno, pues hay que Dios me saque, yo ahí me dejo llevar por la vida. No, ¿sabes qué? Estoy en medio de una tormenta, estoy en medio de la prueba, yo voy a seguir buscando del Señor, yo voy a seguir buscando la palabra, ahora voy a redoblar al contrario, yo voy a alimentarme más, voy a proveer más, voy a buscar más del Señor. Y eso, por favor, tomémoslo todos en cuenta. Estás en una adversidad, no te dejes de alimentar, no dejes el pan de cada día. Verso 35, dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Fíjense qué increíble, están ahí el barco despedazado, todo así. Y bueno, pues no había así de ábrete la lata, sino pues come lo que había. Dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. O sea, llevaban el grano que no les iba a servir, pues también ya lo echaron. Para hacer más ligera la nave y avanzar más rápido. Verso 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. O sea, vieron así a lo lejos, ¿saben qué? Pues vamos a tratar de estacionarnos ahí. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. ¿Se acuerdan? Las que habían anclado, acaron la popa, echaron cuatro anclas, ahora sí ya las cortaron para que el barco avanzara. ¿Dónde me quedé? Verso 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. O sea que el timón lo habían trabado, lo habían amarrado el volante, para que no se estuviera moviendo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Quítale las amarras al timón. Dice, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos arenas, es decir, en un banco de arena, ¡puf!, chocó, se encalló a pum, hicieron encallar la nave, se quedó ahí. Y la proa es la parte de adelante del barco, hincada quedó inmóvil, o sea, quedó así como inclinada, o sea, como que se enterró la parte de adelante del barco así, y pues quedó ahí ya, ahí se trabó, ahí se quedó el barco. Dice, verso 41, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa, o sea, la parte de atrás, se abría con la violencia del mar, o sea, ya que el mar ya rompió el barco por atrás. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. O sea, imagínense todo lo que sobrevivieron. Pues ahora vamos a matarlos nuevamente. Pero es que eso era lo que tenían que hacer. O sea, esa era la ley romana. Si se escapaba un prisionero, mataban al soldado romano. Entonces dijeron, no, pues es que ya aquí ya no pues tenemos que matar. Sino, ¿qué hacemos? Entonces, verso 43, y fíjense la gracia que halló Pablo delante de este hombre. Por eso les digo que es clave. Verso 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. O sea, que lo intentaron y no los pudieron. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dice, bueno, pues los que sepan nadar, pues órale, échenle a nadar. ¿Todos saben nadar? ¿Sí? ¿Alguien no sabe nadar aquí? Sin pena, no pasa nada. Bueno, se considera en el Talmud que es una obligación de los padres o de la madre, en este caso lo que sea, enseñarle a nadar a los hijos, ¿sabían? Son de los siete preceptos que se considera que el padre debe cumplir, es hay que enseñarle a nadar a los hijos. O sea, y se considera así porque no sabes en cuándo lo vas a necesitar. Así que, bueno, aquí tenemos un salvavidas por si nos vamos, pues nos vamos junto a él. pero si es detalles así, te hacen pensar que tienes que a veces aprender y crecer y hacer cosas. La verdad es que yo no sé nadar muy bien. Espero que no me toquen esas tormentas. Yo sería de los que yo creo que estarían ahí con las tablas. Pero bueno, pues toda una aventura, ¿no creen? Lo que vive aquí el apóstol Pablo. Es impresionante todo lo que vivió para poder llegar hasta este lugar. Les digo, de ahí se quedaron meses hasta marzo, aproximadamente hasta la primavera, pudieron llegar a Roma. O sea que un viaje de 6 semanas se convirtió prácticamente en 6 meses. 6 meses de viaje y toda una odisea. Lo más impresionante es que Pablo dice en la carta a los Corintios que él vivió 3 naufragios. O sea, ese fue uno. Se vivió otros 2, ¿no? Así era un hombre que de plano tenía mucha pila. O sea, era imparable. O sea, 3 naufragios. ¿Quién en la vida vive 3 naufragios? Háganme el favor. Pues yo creo que ni uno, ¿no? O sea, ya uno es más que suficiente. 3 naufragios, dice Pablo, que él vivió en 2 Corintios. Me parece que es en el capítulo 11, si no me equivoco. Dice que vivió 3 naufragios. Así que, pues estemos listos para lo que el Señor tenga para nosotros y confiemos en que si Dios tiene un propósito para tu vida, lo cual así es, Dios lo va a llevar a cabo. No tengas temor de la tormenta. Es natural tener temor, Pero el Señor siempre repite una y otra vez a lo largo de la Biblia: confía en mí, yo estoy contigo. Yo voy a hacer que llegues hasta donde tú tengas que llegar. El último día de tu vida no lo va a decidir una tormenta o un huracán o lo que sea, una enfermedad. Lo va a decidir Él. Él es el que está en el control y Él es el que nos va a ayudar. Y no nos olvidemos finalmente que Él va en el barco. Que Él es el que va en la nave. Aun cuando la nave se despedace, nuestra vida Él la preservará. ¿Oramos?